Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar seguramente de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de intercambiar opiniones.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón, te voy a compartir nuestro número de WhatsApp: 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Guetamo, Michoacán; Monterrey, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La Escuela General Felipe de la Garza se ha ganado su reputación como un lugar donde los espíritus parecen vagar libremente entre los pasillos y los alrededores de sus edificios. Los relatos de encuentros con entidades sobrenaturales dentro de la escuela son abundantes, desde avistamientos de sombras que se desvanecen en la oscuridad hasta susurros inexplicables que llenan las aulas vacías. Los estudiantes y el personal de la escuela han compartido numerosas experiencias que desafían toda explicación racional. Incluso hay quienes afirman haber sentido cambios repentinos en la temperatura o presencias inexplicables durante la noche. Hoy, la Escuela Encantada de Tamaulipas, entre espíritus.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Estás cordialmente invitado a compartir información, si es que la tienes. Y si no, también el punto principal para estas emisiones es escuchar tus relatos e historias. Ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
¿Javier?
Hola.
¿Me escuchan?
Ahí estamos, amigo. ¿Estás ahí, Javier? De Laredo, Texas. Ok, Javier. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, en lo que se compone la línea, a ver, platícanos tu historia.
Sí. Pues de hecho, ayer nos quedamos que les iba a contar sobre. Para no decir nombres, no decir. Meternos tanto en nombres, los que iluminan. Así lo había dejado.
Ok.
Yo estaba muy entrado con ese tema porque escuchaba yo el rapero Tupac y que habla sobre ellos.
Ajá.
Y pues ahí ya sabe uno que es curioso, pues investiga en internet y se mete entre mucho en eso. En ese tiempo yo vivía con un familiar. Sí. Y un día llegó asustado, casi pálido. Y me dijo, te tengo que decir algo. Y dije, no, pues ¿qué, verdad? Dice, no, pues aquí no, tengo que decirte. Ven, toma, sígueme. Entonces fuimos a un cuarto que usaba él como para guardar cosas, como storage.
Uh-huh.
Y lo que se me hizo curioso es que nos metimos y entrancó la puerta. Dije, yo pensaba, dije, pues ¿qué pasó? ¿Mataste a alguien o qué? Dice, no, es que me pasó algo hoy. Pero ese día que me estaba contando.
Ajá.
Pero hay algo más que te tengo que contar que me pasó hace 3 meses. Dije, ok. Él trabaja en una compañía alineando camionetas, tractores, como los que llevan como trailers grandes de 18 wheelers que le llaman.
Ajá.
Y entonces dice que ese día que me estaba contando hace 3 meses, estaba abajo de un tráiler, un tractor, y le estaba haciendo una alineación. Entonces dice que creo que se le olvidó poner el freno al tractor y pues estaba él abajo y sintió, bueno, miró donde el tractor se comenzó a mover para atrás y él dijo, no, pues ya, verdad, ya aquí está, aquí ya, aquí va a morir ya. Entonces, en ese entonces dice que sintió a alguien que le agarró la pierna y lo sacó hacia afuera.
Sí.
Y su reacción no fue como que, ay, ¿quién fue? No, pues su reacción es, se metió al tractor y le puso el freno de mano. Y se quedó nomás pensativo. Dijo, ok, me quedé pensando, ya me estaba contando ese lobo. Dice, bueno, hoy, ese día que me estaba contando, fue un señor, un driver, unos que manejan los tractores esos, los trailers.
Ajá.
Y me dijo, yo sé algo de ti que nadie sabe que te pasó aquí. Y esa persona, mi familiar, dice, no, pues qué, verdad, pues ni te conozco, qué me pasó. Entonces él dice el señor, no, pues aquí te jalaron de la pierna y te sacaron debajo de un tractor. Entonces se queda como que, ¿tú cómo sabes? Entonces el señor le saca su ID y le dice, ¿cuántos años dice que tengo mi ID? No, pues que 55 años, ¿verdad?
Sí.
Entonces dice el señor, no, pues yo tengo más de 100 años y no soy de este planeta.
¡Órale!
Sí, entonces a mi familia se queda como que, ¿qué? Y dice, me estaba contando que tuvo como 2 horas platicando con ese señor, nadie uh-huh. los molestó, hasta que dijo el señor, ¿sabes qué? Dame tu correo electrónico a mandarte cosas a tu correo. Y no, pues así quedó. Entonces le dije, no, pues vamos a checar. Y sí, pues nos metemos y lo único que recuerdo, creo que esto fue como 2011, 12, por ahí.
Ajá.
No me acuerdo el año del correo que decía, no sé si era el 2034, 2060, uh-huh. pero que el nivel de agua iba a subir. Básicamente California se iba a hacer más chiquito.
Ajá.
Florida no va a existir, Texas va a estar inundado también, ajá, Louisiana también. Ajá. Pero lo que me llamaba la atención es que arriba decía iluminados.
Iluminados. Oye, sí. Oye, pero a ver, espérame, o sea, él te pidió el correo y en ese correo te envió esta información que tú me estás comentando.
Sí, así a mi familiar, a la persona que trabaja, no fue a mí, sino me estaban contando a mí.
Ajá. Sí.
Y así quedó, ¿no? Pues quién sabe, ¿verdad? Pues nos quedamos pensando y a las 2 semanas su esposa nos dice, yo iba llegando porque estaba bien ese tiempo con ellos.
Sí.
Iba llegando del trabajo, igual él también, y su esposa estaba bien asustada. Uh-huh. Y le preguntó, pues, ¿qué tienes? Es que me mandaron un correo. ¿Y de quién? Pues, iluminados. Oh, ¿y qué te dijeron? Que si querías ser parte de ellos. Y lo que hiciste, no, pues lo cerré porque tengo miedo. Pues entonces, no, pues métete para ver. Y ella tenía su contraseña y nombre de usuario apuntado, pero ya nunca nos pudimos meter. Tuvo que hacer una contraseña, un correo electrónico nuevo.
Ajá. No me digas.
Sí.
O sea, ¿para ya dejar de recibir esa información?
Sí, creo que sí. Dice, o sea, no lo quitó allá el correo, sino solamente ese día que llegamos había recibido el correo.
Ajá.
Entonces lo íbamos a meter para que nos enseñara.
Sí.
Ya no se pudo meter, como que alguien o algo lo eliminó. Tuvo que ser un correo electrónico nuevo.
Ah, ¿como que lo hackearon?
Sí, a de cuenta, sí.
Ok, a ver si entendí, porque traía puras noticias catastróficas, ¿no?
Sí.
Ese correo.
Sí.
Entonces, ¿algo sucedió que de repente desapareció?
Sí. Bueno, esa es a la esposa de mi familiar.
Ajá.
Le mandaron ese correo que se quiere hacer parte de ellos. A mi familiar fue el que le mandaron las fotos, pero él ya no se acuerda nada de eso. La verdad, tuvo miedo, ya ni se acuerda ni platica de eso ya.
Ah, qué raro.
Entonces yo desde ese día ya no comencé, ya no les dije nada sobre
eso. Oye, él, Javier, no.
Ajá.
Dame un segundito, amigo, necesito ir a una pausa, no te vayas.
Vale.
Regresamos contigo el Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No es lo mismo estar vivo que serlo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Experiencias de lo sobrenatural. Hoy estamos platicando, para iniciar, con Javier.
Así es. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, aquí estoy.
Perfecto. Entonces, esto estuvo muy, muy extrañísimo. Le enviaron el correo con información catastrófica. Algo que se ha dicho ya en muchos medios, y desde hace bastante tiempo. Pero bueno, estamos hablando de que para la época en que recibieron ese correo, pues era una noticia, era novedad, ¿no? Era escandaloso, ¿verdad?
Sí, sí. Así es. Y de hecho, en la TikTok lo he estado viendo más, esos mapas.
Uh-huh.
O sea, son más como que han salido y me recuerda de ese tiempo de que... Mire, yo también miré el correo electrónico.
Sí.
Las fotos que le mandaron y otras cosas, no me acuerdo. La
¿No lo reenviaron?
No, ya no se sabe qué pasó con ese correo, la verdad.
Uy, amigo. Qué barbaridad.
Se fue, sí, y entonces yo les cuento, pues, a familiares, amigos, así, pero pues ya saben uno que, pues, no quieren creer o en verdad no creen. Ahí está bien, que no crean mejor, porque pues para qué quieren problemas así.
Bueno, eso sí también, pero bueno, la verdad es de que algo muy extraño. Y ahora, lo que te llama a ti mucho la atención es que aparentemente la persona que envió el correo era los iluminados,
sí.
¿No?
Sí, así es. Y decía el señor que no era de este planeta y que tenía más de 100 años.
Que tenía más de 100 años. Eso también está rarísimo. Pues te voy a preguntar, ¿y de qué planeta eres?
Sí, ¿verdad?
Pues sí.
No, me imagino que ese mi familiar, pues no, en ese momento no creo que andaba pensando en todo eso, como pasó muy rápido, y dice él que hay cuenta que pasaron 12 minutos, pero en verdad pasaron dos horas, me dijo.
Vaya, amigo, pues interesante esta narración que nos acabas de regalar. No sí. sé si quieras agregar algo más.
No sé si vieron las fotos. ¿Alcanzaron a ver las fotos que les mandé?
Sí, sí, están para compartir. Si tú nos lo permites, podemos sí, publicarlas en el grupo de difusión.
Sí, claro que sí, no hay problema para que lo vean. Y pues mi papá estaba contando también que mi papá se había metido, iba a clases de noche con gnósticos, le llamaba mi papá. Ajá. Y le decía que iba con el maestro.
Sí.
Entonces ya me han contado que cuando dicen que el maestro viene siendo que algo no muy bueno, ¿verdad? Algo malo, casi le llaman como un brujo, el maestro.
O sea, el título de maestro, tú lo relacionas con algo negativo, digamos, sectario. Sí, o algo así.
A lo mejor los gnósticos no son personas malas, pero a lo mejor lo... A mí, porque dice mi papá que lo engañaron.
¿Por qué?
Porque no, o al último comenzó a escuchar voces y le pidieron una alma, que si iba a ser yo o mi mamá.
Ah, chihuahua.
Sí, entonces mi mamá se dio cuenta porque tenía papeles guardados en un cajón mi papá.
Ajá.
Los leo y decía que tenía que dar la alma mía o de mi mamá. Entonces mi mamá pues la agarró a maldiciones y que no, que estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? No, que tengo, dice que tengo que, porque si no voy a morir. Uh-huh. Y esto me lo contó mi mamá ya de grande y mi papá también. Una vez me habló, ya tomado, y me contó todo. Uh-huh. Dijo, me dijo malas palabras al señor, pero uh-huh. dijo, no hombre, que ese maestro me engañó, que me hizo un trabajo, que mi alma está en la casa donde vivíamos antes. Dice que ahí está su alma enterrada.
Ajá.
Entonces en esa casita, es una casita de dos cuartos, bien chiquita. Pero ahí lo miraban con el charro de negro, con dientes de oro, cadenas de oro, o con el perro grande de negro con una cadena de oro gruesa.
Sí.
So, mi papá sí se metió en varias cosas y la verdad pues crecí yo con eso y no tuve miedo. La verdad, y la razón que no tuve miedo es porque siempre tuve como yo sé, yo creo en Dios, ¿verdad? Y
ajá.
Nunca tuve miedo porque yo sé que pues Dios nos manda a alguien para cuidarnos.
Sí.
Y siempre tuve fe en Dios y nunca me dio miedo. Hasta la fecha no me da miedo.
Pero entonces, ¿tú crees que tu papá andaba en pasos malos?
Sí.
Porque obviamente en el gnosticismo se cree en el bien y se cree en el mal, sí. ¿verdad? O sea, se sabe que existe esa dualidad.
Sí.
Entonces... Sí.
Y la razón de mi papá que se metió es porque quería saber algo de mi mamá. Entonces lo engañaron y así estuvo.
O sea, ¿tu mamá ya falleció?
No, mi mamá sigue viva, nomás de que pues... Es que mi mamá me dice que la mamá de mi papá, o sea, mi abuela era bruja. Ajá. Y mi abuelo se juntaba con brujas. Ellos son de Torreón y de Durango. Viven en la mera frontera. Mi mamá es de Juan Eugenio, creo que se llama así, un rancho, un pueblecito ahí en Torreón, en la frontera de Durango. Y están, pues ahí están en la mera frontera, de cuenta, eran como vecinos, se puede decir.
Sí.
Entonces ahí en un pueblo, ahí mi abuelo y mi abuela no querían a ellos juntos y le hicieron un mal. Y pues ahí comenzó todo, mi mamá no salía. No la dejaban salir y el día que se salió se fue con mi papá, se vino a Estados Unidos y de ese tiempo pues no podían vivir bien juntos.
O sea, se escaparon.
Sí, básicamente. Ellos uh-huh. se quieren porque me lo han dicho los dos, pero como le hicieron un mal, pues nunca pudieron estar juntos. Ahorita están separados.
¿Y quién se supone que les hizo el mal?
Pues dice mi mamá que mi abuela, entre mi abuela y mi abuelo, porque mi abuelo...
¿Paternos o maternos?
De los dos lados. Mi abuelo de mi mamá, el papá de mi mamá y la mamá de mi papá.
Órale.
Sí. Entonces mi mamá, cuando mi abuela se estaba muriendo, la fue a visitar y le dijo, perdóname por todo lo que les hice. Uh-huh. Entonces es cuando se dio cuenta mi mamá que pues era ella también. Uh-huh. Y no, pero ahorita pues yo soy muy religioso y tengo mucha fe en Dios y gracias a la iglesia encontramos familiares de parte de la genealogía.
Ajá.
Y pues mi abuelita ahorita está bautizada ya después de fallecida, gracias a la iglesia donde voy, nos enseñan todo esto y pues yo sé, siempre he dicho que tenía un don y gracias a la iglesia lo encontré porque...
O sea, perdón amigo, ¿bautizaron a tu abuelita después de muerta?
Sí, así es.
Ah...
Sí, es una práctica que es de parte de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o como les llaman los mormones.
Ah, okay.
Es una práctica porque, pues, la razón que hacen esto es porque hay gente que nunca escuchó de la palabra de Dios. Se puede decir, no quiero meterme mucho en la religión, ¿verdad? Porque, por respeto a todos, pero a la gente que falleció que no escuchó de la palabra de Dios, pues tiene derecho a bautizarse también. Ya de muertos.
Ajá.
Entonces, yo como que desarrollé mi don, pude ayudar a gente en tiempos cuando estuve como líder en la iglesia. Ayudé mucho a la gente espiritualmente.
Ajá.
Y pues sí, siempre ha sido como muy espiritual. Mi papá del mal pasó cosas malas y yo cosas buenas, pero pues siempre decía, yo no quiero ser como mi papá, entonces seguí otro camino.
Ya, y escogiste pues a los mormones.
Sí, así es.
Muy bien. Perfecto, amigo, pues muchísimas gracias, Javier, por tu narración, por estas historias. Me intriga mucho es lo que me comentas de tus papás, ¿no? De que les trabajaron y todo eso.
Sí.
Porque no hay nada peor que sentirse, pues, vulnerado por tus propios padres, imagínate.
Así es.
¿Verdad?
Sí, pues uno no se espera eso.
Uh-huh. Qué lamentable.
Y mi mamá tuvo un novio que era curandero y me decía, yo te enseño a ser brujo porque me dice, tú eres de octubre, tú eres un buen brujo. Dice, no, yo nomás con Dios. Dice, no, nomás si quieres dime, nomás que vas a soñar con el diablo en forma de toro. Me decía, ah, sí, está bien. Dice, no, que si te matan el sueño, pues te mueres de verdad. No, pues está bien. Y esa noche que me contó eso, ajá, pues lo soñé, el toro.
Órale.
Toro negro con ojos rojos y pues yo lo agarré de los cuernos y no sé dónde saqué una espada como los toreros y le comencé a cuchillar y se murió el toro. Y no dije nada, pero ya que se despertó él, me dijo, ya lo soñaste, ¿verdad? Dije, sí, ¿cómo sabías? Dije, ¿estás seguro que no quieres aprender? Le dije, no, gracias.
Ajá. O sea, ¿nunca te ha llamado la atención irte por el esoterismo?
No, yo siempre quiero ayudar. O sea, siempre aquí he sido como ayudar a la gente, no, para que se les un mal.
Muy bien, amigo, muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier, espero que no sea la última vez que charlamos.
No, cuando agarre más fotos ahí les mando.
Órale, amigo, muchísimas gracias. Y pues que tengas una bonita noche.
Igualmente, gracias por hablar.
Al contrario, mi amigo, buenas noches.
Buenas noches, que tengan bonitas noches.
Esa es.
Buenas noches, Gina y Nacho. Me llamo Leo, vivo aquí en Columbus, Ohio. Soy originario de Temascatingo, el Estado de México. Sí, tengo unos varios relatos, espero igual un día me puedan marcar y ya.
Claro,
un día no, si nos dices hoy mismo te marcamos.
Claro.
El Miedo For, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El casarse con una mujer rica
es contraer patrimonio. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hoy la propuesta estuvo sobre la escuela que puede estar embrujada allá en Tamaulipas, pero si tú conoces algún otro recinto que se utilice para una escuela y que durante las noches o cuando los alumnos no se encuentran, se empiezan a ver o a escuchar situaciones extrañas, coméntala, te estamos esperando.
Claro, te estamos esperando y aquí tenemos audios que ustedes nos han enviado. Vamos a escuchar.
Buenas noches, Gina y Nacho. Les habla su amigo el guardia desde Matamoros, Tamaulipas. Pues para relatarles y contarles otra historia que de lo que me pasó, algo realmente paranormal que me pasó cuando yo estaba más joven. Tenía yo creo que algunos 20 años. Era uno de mis primeros trabajos aquí en una fábrica aquí en Matamoros. De hecho ese mes era, pues era Semana Santa, era sí, el mes de Semana Santa. De hecho era un Jueves Santo que me tocó trabajar en la noche. Yo trabajaba de 3:30 de la tarde a 11:30 de la noche. De hecho, cuando iba para mi trabajo estuve a punto de tener un accidente. De hecho me tuvieron a punto de atropellarme, nomás que el carro alcanzó a frenar y yo alcancé a cruzar la carretera y pues gracias a Dios no me pasó nada. Pero pues prosiguiendo con mi relato, esa noche salí de trabajar. El camión que me dejaba cerca de mi casa, que es de su casa, que es mi casa, el camión me dejaba cerca de la casa, me dejaba dos, tres cuadras de la casa de noche. Entonces esa noche pues me dejó a dos cuadras, venía caminando yo para rumbo a la casa. Entonces a dos casas antes tengo un amigo, ¿verdad? Un vecino. Ya de muchos años nos conocemos desde que prácticamente que éramos adolescentes. El vecino estaba en la cerca ahí tomándose una cerveza y me habla. Me habla, ¿va? ¿Qué pasó? Buenas noches, Carlito. Dice, ven, Carlito, ven. Acércate, tómate una cerveza conmigo. Le digo, no, hombre, ya me voy a dormir. Le digo, ya es tardecita, voy saliendo del trabajo, voy a dormir. Voy a cenar y voy a dormir. Ven, arrímate, tómate una cerveza conmigo. Me dice, arrímate al lienzo, tómate una cerveza conmigo. Pero lo más raro era que él no salía de una sombra. O sea, que no le alcanzaba a pegar la luz. Que él estaba en la sombra, su cuerpo y su rostro estaban en una sombra. No los alcanzaba a mirar, pero sí escuchaba yo su voz. Sí escuchaba yo la voz de él. No, pues sí, me dio una cerveza, me la tomé, platicamos un ratito. Dijo que había ido a la playa, que había regresado, que me cuidara mucho, que pasara buena noche. Le digo, no, pues está bueno. Me fui. Llegué a la casa, llegué, cené, me bañé. Me metí a mi cuarto.
Sí.
Estaba viendo la tele y pues me empezó a dar sueño. Apago la tele y me acuesto a dormir. Pero antes de acostarme a dormir, me empujaron la ventana.
¿Cómo?
Cosa que se me hizo raro y sí me quise espantar. Me levanté y abrí la ventana y no era nadie. Bueno, la cerré. Apagué todo y me dormí. La 1:30 de la mañana o 2, estaba yo acostado cuando de repente sentí que alguien se había sentado a un lado de mí. Ya ven que cuando pues alguien se sienta en la cama, pues ya ven que se hunde tantito la cama, se siente el movimiento. Pues que me levanto como de rayo, que prendo la luz y no había nadie. Bueno, no le di importancia. Me acosté a dormir. Así lo dejé pasar. Me levanto al día siguiente, como a las 8, y pues me percato que no había nadie en la casa. Yo para esto les comento, yo vivía con mis papás, con mi papá y con mi mamá. les comento, va, no, no había nadie en la casa. Me levanto, no había nadie en la casa. Y dije, qué extraño, va, porque siempre mamá está levantada. Y a esa hora está en la casa o está haciendo el desayuno. Y me dio hambre, por eso me levanté. Cuando regresa ella, yo me estaba comiendo un cereal porque tenía hambre. Cuando regresa mi mamá me dice, ¿qué crees que pasó? Y le digo, no sé. Falleció el vecino. Le digo, ¿cuál? Ya me dice el nombre, ¿verdad? Le digo, el papá de mi amigo. Dice, no, tu amigo. Le digo, ¿cómo que falleció? Sí, ¿a qué hora? Dice, es que ahorita fui, lo están velando en su casa, dice. Lo están velando en su casa, ahorita vengo de allá. Dicen que venía de la playa, alcoholizado, exceso de velocidad, y chocó contra una palmera. Él salió volando y venían dos muchachitas acompañantes con él. Una se salvó, pero la otra también salió volando del carro y quedó inválida, pero viva. Pero él sí se murió, él falleció anoche que venía de la playa, falleció. Y ahorita lo están velando en su casa. Le digo, no puede ser eso. No le creo, ma. Le digo, eso no puede ser posible. Le digo, y anoche pasé y me tomé una cerveza con él. ¿Cómo? Dice, ¿cómo te vas a tomar una cerveza con él si él falleció en la tarde-noche? Sí. Para la hora que tú llegaste. Le digo, no me diga eso. Dijo, sí. ¿Quieres comprobarlo? Pues fui a la casa de él y estaba mi amigo en la caja. Caray. Créanme que sentí mi cuerpo frío y caliente a la vez. Regresé a la casa, me dio una temperatura, me sentí bien mal. Estuve malo 2 días hasta que vino una persona, me barrió, me limpió, me hizo una limpia, me barrió con un huevo y dijo que yo estaba espantado. Créanme que todavía lo recuerdo y no lo puedo creer.
Sí, claro.
No lo puedo creer. Bueno, esta es mi historia y que pasen buena noche. Saludos desde aquí de Matamoros, Tamaulipas.
Sí, señor. Muchas gracias por tu mensaje. Y pues sí, efectivamente. A veces las energías es necesario que nos las quiten con algún procedimiento. Depende también de tu preparación, de cómo te protejas, ¿verdad? De tu filosofía, de tu barrera, tu escudo que pones. Porque, pues sí, en esto impera mucho lo que nosotros conocemos como fe. ¿Qué tanta fe le tienes? Y es ahí donde hay cambios y hay diferencias.
Claro, y también lo que queremos es que si te identificaste con el relato o quieres contar algún otro, pues aquí estamos listos para escucharte. Jenny Nacho, saludos. Bien lindo para mis hijos que los escuchan desde Querétaro. Mi hija Lía Estrellita Mendoza Rodríguez y mi hijo Germán Roberto Mendoza Rodríguez. De su papá Sosme Mendoza, muchas gracias y buenas noches. Querétaro se hace presente y eso nos agrada.
Claro, mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Querétaro que seguramente nos están escuchando y también ya están dispuestos a cooperar y a participar con nosotros a través de sus relatos. Por cierto, ya en un momento más tendremos al maestro Eric Soham para que vayas preparando tus preguntas, haznoslas saber, utiliza el medio que tú creas conveniente para que no te quedes con dudas. Así que preguntas para el maestro Soham más al ratito.
Sí, porque después se va y empiezan
ahí, o ya cuando ya se está despidiendo y la cuestión vienen es las preguntas, Gina.
Aunque si se quedaron de la semana pasada o las retomamos.
Ándale, exactamente. O sea, lo interesante sería que participemos todos, ¿no? Dice, saludos a Dead Killer y a Allison que está con nosotros, Celaya presente, dice Allison, gracias amiga, está por ahí Lucita Arellano y nuestra amiguísima Isabel R. también nos está acompañando esta noche.
Sí, Y aquí estamos recibiendo. También tenemos el tema de la escuela. ¿Has oído que en escuela, sobre todo amigos que trabajan como veladores, puede ser como conserjes, que se quedan ahí mientras no hay clases, no hay alumnos, no hay maestros, y de repente ellos empiezan a escuchar ruidos extraños, como que se queda la energía impregnada en los salones? Pero en ocasiones no es imaginación, sino es realidad lo que está ocurriendo.
Sí, claro, una fuerte dosis de realidad. A veces nos ponen la piel chinita porque no, las cosas no son como uno cree, como uno pensaba. Y pues la realidad supera la ficción. Y por no decirlo siempre, ¿verdad? Así sucede, la realidad es mucho más elocuente que la ficción. La ficción nos hace ilusionarnos, nos imaginamos. La ficción nos deja sentir algo que pues no es real.
A veces mejor no hubiera nacido.
¿Por qué?
Porque oigo como me dice Dios.
¿Dios?
Y soy muy hipócrita con él.
¿Por qué, amiga? ¿Y ahora?
Mejor no hubiera nacido, para que...
No, no digas eso.
No hubiera pasado eso.
¿Por qué, amiga?
A veces no quiero que me haga enojar y... Siempre le gusta y le reencanta. Y lo goza que me enoje. Sí, mis buenas... Satisfacer a Dios enojándome como me hace enojar.
A ver, ¿qué más?
Se
¿qué
supone dices eso, que amiga? Debemos de amar a Dios.
Sí.
No tenerle miedo.
Claro. ¿Y tú le tienes miedo?
¿Por qué ser nuestro amor hipócrita hacia Dios?
Mira, aquí para empezar también debemos tener mucho cuidado. Nos encantaría platicar contigo porque hay entidades negativas que nos pueden engañar y hacernos creer, casi como dijiste al principio, que él se enoja contigo, que escuchas a Dios, y quizá no es que estés escuchando a Dios, sino que te están engañando.
Sí, amiga, y se nota a leguas que estás pasando por una crisis de depresión, lo cual indica que te tienes que atender, que tienes que poner las pues cartas en el asunto, ¿verdad? Hacer caso rapidísimo de lo que ocurre. Y pues, amiga, necesitas ayuda, busca ayuda, por favor. Te estoy reconociendo la voz, ya habíamos platicado contigo o nos habías mandado antes un audio. Parecido, parecido. A ver. Hola, buenas noches. ¿A quién tengo en la línea?
¿Qué tal? Buenas noches. Soy Jesús Rojo Fabián.
Jesús, ¿desde dónde nos escuchas, amigo?
Desde el estado de Hidalgo.
Sí, señor. Muy bien, Jesús. Oye, ¿qué nos quieres platicar?
Sí, justamente les quería platicar una experiencia paranormal que me pasó.
Ah, muy bien. A ver, ¿de qué se trata?
Sí, hace cuenta que hace 2 semanas tuve unos sueños.
Ajá.
Tuve unos sueños.
Sí.
En el cual yo estaba en mi cuarto, pero más que nada yo me podía ver.
Ajá.
Como si hubiera salido un viaje astral.
Sí.
Yo me podía ver.
O sea, saliste de
tu
cama.
Y en esa habitación estaba... Sí, exactamente, de mi cuerpo.
Ajá.
Salí así de mi cuerpo. Y yo me veía a mí mismo. Pero justamente lo aterrador es que no estaba solo. Estaba con un espíritu. Y aparte mi habitación estaba nublada. Estaba con mucha neblina. Y pues en ese momento sentí miedo.
Ajá.
Y justamente pues el espíritu pues, era como una niña. Era una niña como de unos 14 años. Y estaba de espaldas. Y tenía como una pijama blanca y andaba a cantar una canción justamente.
Ajá.
andaba cantando una canción, pero tenía una voz muy grave. No sé si ha visto la película del Exorcista.
Claro, sí, amigo, varias veces.
Y así como esa, peor así su voz. Y andaba cantando que, pues ahora sí, cosas muy aterradoras. Pues tenía rima, pues que me iban a esperar en el infierno, todo eso. Y pues ya de la nada y terminé el sueño, empecé a rezar. Sí. Y el siguiente día me desperté, pero con mucho miedo. Y justamente esta semana, pues ya he visto dos veces que se me ha subido el muerto.
Sí.
Y como que se roba mi energía. Se roba mi energía y pues he estado pensando en traer un padre ahí para bendecir el cuarto.
Y luego, ¿por qué no lo has hecho, amigo?
Sí, ya fui, de hecho ya fui. Debo de sacar cita para que venga y va a venir esta semana.
Ah, qué bueno, sí. Sí, harías muy bien.
Sí, pero sí, es ya en mi cuarto, pues ahí donde le comento. Ya no me he quedado, porque sí, estos días como que me levantaba sin ganas, como si se robaran mi energía. Me costaba trabajo realizar mis actividades cotidianas.
Sí.
Y dije, no, ya que me he mudado a otra habitación, pues me he sentido más tranquilo. Siento que ha de ser un espíritu que esté ahí, o, pues sí.
Puede
que necesite
ser,
llegar a la luz o algo.
Puede ser. ¿Será que alguien te está vampirizando, amigo, robándote la energía?
Yo creo que sí.
Qué fuerte, mi querido amigo. Pues esperemos que pase pronto esta crisis por la que estás pasando.
Sí, sí, muchas gracias.
Y no dejes de hacer oración.
Sí, justamente he empezado a hacer oración.
Sí.
Y se ha tranquilizado un poco. Se ha tranquilizado, no he sentido ya. Pues sí, no he sentido miedo en nada.
Eso es.
Rezo el Salmo 91.
Sí.
En las noches y me ha ayudado. Sí.
Qué bien, amigo. Eso es muy bueno. Apréndelo, memorízalo si puedes. Para que lo tengas,
sí.
Lo tengas siempre ahí, en el momento más adecuado va a salir.
Sí, está bien.
Ok, pues muchísimas gracias, Jesús. No sé si quieras agregar algo más.
Sería todo de mi parte. Gracias, okay. A ustedes.
No, al contrario. Oye, ¿en qué zona de Hidalgo estás tú?
Yo estoy en Huichapan, Hidalgo.
Ah, Huichapan, ese apellido es muy común, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, sí. Aquí en su pobre casa cuando quieran venir.
Claro, muchas gracias. Conozco, bueno, tenía yo algún trato ahí con Rojo Trejo. ¿Te suena?
Ah, aquí hay muchos que se apellidan Rojo.
¿Trejo?
Igual así, pero no, no, pues sí, pero no sé si sea ese mismo. Puede que sea otro, sí.
Ok, amigo, muchísimas gracias. Pues a mí me gusta Huichapan, me gusta ir a dar una vuelta por allá. Seguido voy, me paseo por ahí.
Ah, mire, cuando quiera, sí, aquí está su pobre casa.
Pues me vas dando la dirección para saber a dónde llegarle, ¿no? Porque pues así, ¿no? Nah, no es cierto, mi amigo. No, pero sí me gusta, sí, mucho estar por ahí. Me gusta, a veces me quedo ahí en la posada de Hidalgo, a veces voy a Tecozautla. En fin.
Ah, sí, sí está cerca.
Está todo ahí, muy a todo dar. Mi querido, sí. Jesús, muchísimas gracias.
Igualmente, gracias a ustedes. Cuídense.
Que tengas bonita noche, amigo.
Bueno.
Pues mira todo lo que le pasó a nuestro amigo a partir de un sueño, un desprendimiento astral, y a partir de ahí todo le comenzó a suceder. Y de verdad, que yo sí voy seguido por allá, 2-3 veces al año voy, ahí en esa zona de Hidalgo. Lo comento para los amigos que son de fuera y pueden darse una vuelta. Es una zona de balnearios de aguas termales. Todos los balnearios ahí, y además el agua es corriente, o sea, no es agua estancada ni, ¿no? Se llena una alberca y se va vaciando y se va a otra, ¿sí? Y el agua caliente, está impresionantemente caliente. A veces no se puede ni nadar, pero cuando vas en plan de relajar, híjole, se relaja uno bien suave.
Hablando hoy de la Escuela General Felipe de la Garza, también conocida como la Escuela Encantada de Tamaulipas, es un lugar que tiene muchos misterios, ¿eh? Tiene una larga historia en cuestión de actividad paranormal. y que desde hace décadas pues se ha contribuido a la atmósfera única que muchos experimentan dentro de sus paredes. Uno de los fenómenos más comunes reportados por estudiantes y personal es el avistamiento de sombras que parecen moverse por los pasillos y también en las áreas comunes. Estas sombras a menudo se desvanecen misteriosamente, dejando a los testigos desconcertados, obviamente. ¿Qué tal de los susurros inexplicables que también ahí se han registrado, que parece que te están diciendo algo al oído? ¿Y cuál? Si las aulas están vacías, los pasillos desiertos, estos susurros no pueden ser atribuidos a ninguna fuente conocida, lo que, ya te imaginarás, agrega un elemento de misterio a la experiencia en esta escuela.
Órale, bueno, pues ahí está. Dice por aquí Rodolfo Díaz, saludos amigo. Sí, es verdad. A mí, antes de que se me suba el muerto, escucho un zumbido y enseguida llega y no me deja mover y me quedo débil, dice mi amigo. Pues estás de poner súper tenso, ya lo creo. Pero qué bueno que ya lo identificaste, porque entonces lo escuchas el zumbido y dices, ahí viene la cosa, hay que empezar a trabajar.
Vámonos a despedir primero de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que tenga puercos, que los amarre. El que no, pues no.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos, experiencias. ¿Conoces alguna escuela en la que se pueda identificar alguna sombra, fantasma, susurro? Pues hoy también te invitamos a que lo platiques.
Eso es todo, claro que sí. Saludo a Mariana Regil, mejor conocida como Momo Regil. Bueno, bienvenida Mariana. Me gusta más Mariana que Momo, pero bueno, ya depende de ti, ¿verdad? Llegando, dice por aquí, saludos para todos. El Ernesto Carrasco también está con nosotros esta noche. Y Gabriela Fernández dice, tarde, pero ya llegué, ya andamos por acá. Eso es muy bueno. También estoy viendo a la madrina Lady Búho, que está aquí con nosotros. Gracias, mi querida Lady Búho. Bienvenida. Y pues si les parece bien, vamos a escuchar otro audio en lo que llega el maestro Eric Soham. Todavía estás a tiempo de mandar tus preguntas, de plantear alguna interrogante, y vamos a ver qué comenta la parapsicología. Bueno, por el momento, a ver, tenemos este audio.
Buenas noches, China, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Oye, quisiera preguntarle al señor Hassam.
¿Hassam?
Diré yo. Llevo un aproximado de tres años, tres meses, aquí radicando en Columbus, Ohio.
Ok.
Mi nombre es Leo. Soy de un municipio de Temascalcingo, Estado de México. Oye, a mí me pasó una situación que... He tenido la certeza de que en estos tres años prácticamente pues, sí he tenido bajas y medias así de trabajo.
Ajá.
Pero no sé por qué razones es que dinero así como tengo no me rinde.
Uh-huh.
Y pues prácticamente pues no tengo, por así que no soy una persona compulsiva de que compro muchas cosas y o malgasto mi dinero, sino que trato de darle lo mejor a mi familia. No sé por qué razones me pasa esta situación. Y ya cuando ya tengo trabajo, me va bien, gano bien, sin la certeza de que dinero, así como tengo dinero que se me va, no me rinde. Y pues, he tenido muchos problemas, he tenido muchas discusiones con mi esposa por lo mismo, de que por así que el dinero no nos alcanza. Y en esos 4 años, pues igual, en estos 3 años, perdón, no he tratado de pagar todo lo que debo del coyote que me cruzó para acá para venir a Estados Unidos. Aquí yo no tengo nada, aquí yo no tengo ni carro, no tengo nada. Quisiera preguntarle al maestro Hassan qué es lo que tengo, qué me está pasando esta situación. Yo ahorita de ahí del municipio donde vengo, pues mayoría de pueblos tenemos, yo soy católico, siempre he sido católico, creo en Dios, en la Virgen de Guadalupe. Y ahorita creo yo mucho más en mi Señor Salvador y mi Santa María Magdalena y mis niñitos. Y igual, pues mi Virgen de mi Guadalupe. Yo tengo un compromiso en la iglesia con mi Virgen de Guadalupe. Pero cada que yo, ya van 2 veces que agarro un compromiso, y compromiso que agarro no me va bien. No me falla mucho el trabajo, el dinero que tengo se me va. Tengo muchas discusiones con mi pareja, que por lo mismo es que no nos alcanza el dinero. Y pues yo trato de hacer lo posible pues para sacar adelante nuestros compromisos y todo. Quisiera preguntarle al señor Hassan qué es lo que tengo, qué es lo que tenemos yo y mi familia, porque nomás no salimos del hoyo donde estoy, y paso que doy, vuelvo a tropezar y tardo en levantarme y no. Yo la mera verdad, yo estoy aquí desesperado, yo ya no sé ni qué hacer. Yo los escucho diario, Gina y Nacho.
Gracias. Bendiciones,
y espero que me conteste el señor Hassan, el maestro Hassan, y ya que me diga qué situación tengo, qué puedo hacer para que me vaya bien en la economía y todo, de trabajo y todo, y que pues no me suceda esto. Y como le vuelvo a repetir, yo soy católico de fe y corazón. Y igual, como le vuelvo a repetir, yo tengo un compromiso con mi Virgen de mi Guadalupe, pero otras situaciones estuvieron bien duras. Espero que me diga el maestro Hassan qué hago, qué puedo hacer para no pasar por esto. Bendiciones, Gina y Nacho. Buenas noches. Desde aquí de Columbus, Ohio. Bendiciones a todos. Buenas noches.
Gracias, amigo. Muchas gracias. Pues, realmente, pues yo no noto, no siento que haya por ahí algo que te esté obstruyendo o bloqueando tus caminos. Simple y sencillamente, estás empezando otro nuevo modo de vida, amigo, allá en Estados Unidos. Por si fuera poco, no hablan ni siquiera tu idioma, es otro país, otras costumbres, otras reglas. Entonces, pues sí, yo sé que es bien complicado, amigo, y la verdad es que, como lo he dicho yo en otras ocasiones, admiro mucho a las personas que se toman la medida o toman la decisión de irse a vivir a otro país que no es el suyo, buscando precisamente mejorar en todos los aspectos, ¿no? Desarrollarse como seres humanos, desarrollarse como profesionistas, como trabajadores en alguna especialidad. Para algunos suele ser una gran oportunidad, y para otros solo quedó en una trampa que es difícil superar. Yo lo que tengo entendido, mi amigo, por lo que te escuché, es que pues estás pasando un momento de cambio, un momento nuevo. No necesariamente tiene que haber algo malo. Lo único que estás haciendo es tomando experiencia.
Y afortunadamente, pues ya estás allá, ¿no? Ya estás de aquel lado, dice Lady Wu. Y la inflación no ayuda, Nachito. Pues sí, ya lo creo que no ayuda. En ningún lado. ¿Cuándo ha ayudado la inflación a algo? Jamás. Pero a echarle ganas, mi querido amigo. Vamos a trabajar fuerte y a trabajar duro para que tú no pierdas la esperanza y poco a poco las cosas van a ir tomando su rumbo. Así que no se me desespere ni se me achicopale, como decimos por acá en México, cuando hay alguien que se está sintiendo pues así. Porque además hay algo muy importante, que es verdad. El hecho de sentirse deprimido, el hecho de sentirse mal, aunque no te hayan hecho un trabajo, amigo, si tú te estacionas en esa parte de la vida, con ese ánimo, tú podrías estar abriendo puertas para que si te está yendo mal, te vaya todavía más mal, ya que es algo que alimenta muchísimo a estos seres. Entonces, no te des por vencido, sigue luchando y sé constante, sé contundente, mi amigo, y vas a ver que pronto vas a superar todos esos obstáculos que ya nos has platicado. Y hay muchos ejemplos de personas que se fueron a Estados Unidos exactamente así como tú, pero a través del trabajo, el esfuerzo y que Dios les ha bendecido, se han podido salir adelante.
Dice superando, Nacho, el hecho de estar...
¿Sí?
¿Acá? ¿Ah, no se escuchaba?
No. Dice Luna, con permiso, es mi humilde opinión. La mayoría estamos pasando por las mismas dificultades, ¿cierto? Solo que unos más, otros menos, pero todos estamos igual. Es decir, estamos ahorita de manera general
viviendo... Transición.
Exacto, Gina, una transición. Estamos viviendo un momento de dificultad, un momento cuesta arriba. Pero el que no se raje, el que continúe en el camino, a final de cuentas va a salir vencedor. Así que gracias, Luna, por tu comentario muy atinado, por cierto, ya que es verdad. Voltea para todos lados y a todos nos está costando, vamos como pasando aceite y ya por eso ya nos cayó la mala suerte. No. Al contrario, son ese tipo de pruebas que nos hacen superarnos. Y ahora, hablando un poquito del aspecto espiritual, ustedes no se han fijado que cuando más mal estamos es cuando más nos acercamos a Dios. Tal vez esa sea una de las razones por las que Dios permite que pasemos por estas pruebas, porque ahí es donde se ve la verdadera fe, la lealtad, porque la gente, los verdaderos creyentes, se acercan más a Dios y confían y pueden salir adelante. Habrá otros que en ese momento digan, ah, si yo le pedí esto y no me cumplió, ya no le creo. Aquí olvidamos de repente que Dios no es el de la lámpara de Aladino. No podemos condicionar. Vamos a una pausa y ya regresamos con el maestro Soham.
El micrófono está listo. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El ateísmo no tiene cura. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos relatos, experiencias que hemos escuchado en cuestión de lo sobrenatural, pero también es el día que tú puedes hacer tus preguntas, dudas e inquietudes al maestro Eric Soham, quien ya está aquí con nosotros.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Buenas noches, maestro.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, aquí, magister.
Con gusto de saludarlo y también y adelantarle que tenemos muchas preguntas, así es que iniciemos.
Claro que sí, Gina. Adelante.
Estoy en un hoyo sin salida. Quiero saber si mi pareja me está haciendo algo, ya que estoy pasando por cosas feas a su lado y es lo que no me explico, porque yo lo he dejado como 4 veces y en menos de un mes estoy de regreso con él. Pero yo no quiero estar con él, entro en depresión cuando me doy cuenta que estoy de nuevo a su lado. Él me dice que a donde quiera que me vaya, siempre lo voy a buscar y que lo voy a extrañar, y cuando me voy, caigo en depresión y quiero estar con él. Yo no soy así, maestro, ¿qué puedo hacer?
Bueno, aquí evidentemente hay un dominio sobre el control de sus deseos o de sus acciones. Eso puede ser a través de un amarre o a través de otros trabajos que se hacen para atrapar a una persona. Entonces, hay uno que era muy común antiguamente, el del famoso jarrito. Es un trabajo que se hace y el jarrito se utiliza para llamar a la persona. Entonces, al igual que la mara no se llama, pero el jarrito sí. Entonces le habla a la persona, por ejemplo, no sé, a él o a ella, ven, se dice su nombre, luego ven y le grita, y entonces la persona siente ansiedad, siente desesperación, hasta que no va a ver a la persona que le está llamando.
Ok. Entonces,
lo que tendría que hacer es ver que le corten ese trabajo.
Ok, para que ya definitivamente su deseo es dejarlo, pero siente que no puede. Y él mismo se lo ha dicho, así es que el maestro Soham sugiere cortar ese trabajo.
Así es.
¿Qué significa soñar con bebés? Y otra pregunta, a veces cuando me estoy quedando dormido, siento que mueven mi cama y escucho voces, ¿por qué será?
Bueno, el soñar con bebés generalmente puede tener varias connotaciones dependiendo de cómo haya sido el sueño, pero generalmente soñar con bebés es un comienzo, es algo que empieza, es algo limpio. Eso es lo que generalmente representa un comienzo. Entonces, por ese lado, pues no hay gran problema porque no es desagradable. Y además es un buen síntoma. Pero que le muevan la cama y que escuche voces, eso lo que indica es que su habitación debe de tener una contaminación considerable para que pueda sentir esos movimientos en su cama y escuchar las voces de los seres que están en su entorno.
¿Qué significa soñar que me veo en un espejo y el reflejo es el de un monstruo demoníaco?
Bueno, los espejos tienen una connotación muy especial. Son propicios para abrir puertas, son propicios para ver partes que nuestro subconsciente proyecta, son propicios para la magia, son propicios para la brujería. Había antes una práctica muy común que era ponerse frente a un espejo en la noche con una vela detrás, que no se viera la vela sino atrás de nosotros en la espalda, en alguna parte, y entonces observarse en el espejo fijamente, y lo que veíamos nosotros pues era nuestra proyección mental. Y evidentemente puede ser que si la casa esté contaminada o haya algunas energías por ahí de oscuridad, puedan verse demonios y ver uno su propia cara como si fuera un demonio. Aquí lo que está sucediendo con este espejo y este reflejo pues es algo similar.
Las veladoras en el altar se mueven constantemente sin haber corriente de aire. ¿Qué significará esto?
Bueno, el lenguaje o la forma de poder leer una vela o de poder ver una veladora es muy complejo y es amplio. Nosotros ponemos, dependiendo de lo que queremos hacer, el color, el tamaño, el grosor, en fin. Evidentemente, generalmente se usa un altar. Entonces, se pone una vela o se pone una veladora o se ponen ambas cosas. Se debe de poner un vaso con agua, se debe de poner incienso para que sea un altar consagrado y tenga los elementos que necesita para trabajar. Pero ¿por qué se mueven las flamas? Las flamas se mueven dependiendo de lo que se esté proyectando en ese altar o con qué intención se prendieron esas velas o esas veladoras. Cuando una persona está mal por alguna razón, ya sea emocional, ya sea de salud, alguna cuestión parecida o algún otro tipo de problema, se puede poner una veladora a esa persona para que le ilumine su camino y pueda salir más rápido. Cuando el problema que tiene esa persona pues es considerable, la flama de la vela o de la veladora se va a mover mucho, como si hubiera aire, pero no, es lo que está haciendo la salamandra, que es el elemental del fuego, y trabajando para ayudar a esa persona con la intención que se está proyectando. Entonces esa es la razón por la que se mueven las flamas, dependiendo la razón por la que se haya prendido y el hecho fundamental del fondo que se le está proyectando.
Ok, maestro, me gustaría saber si donde dio sombra el eclipse que pasó en abril tiene algunos beneficios, o en qué nos perjudica especialmente donde dio la sombra, o solo fue un capricho de la naturaleza. Gracias.
Bueno, como capricho no lo considero, considero como un aspecto de sincronicidad entre la posición que tuvo la luna en el momento propicio para, teniendo el tamaño del sol, poder cubrir todo el disco solar. Entonces, no sé si se dieron cuenta, pero cuando empieza, no cuando ya está cubierto, desde que empieza a cubrirse, empieza a avanzar la sombra de la luna sobre el sol, empieza a hacer aire y empieza a bajar la temperatura. Lo que sucede con esto es que nos enseña la clase de energía que el sol nos proyecta, aunque esté del otro lado de la Tierra cuando no lo vemos, pero sigue lanzando esa fuente de energía al resto del planeta, y eso lo mantiene, podríamos decir, vivo. Cuando se interpone en un eclipse, dejan de pasar los rayos en un área a donde está proyectada la sombra del objeto que está interfiriendo entre el sol y nosotros, y se enfría el ambiente. Quiere decir que deja de pasar la energía. Entonces, como fenómeno astronómico puede tener algunas connotaciones de sincronicidad con algunos otros eventos astronómicos, por supuesto, y con las personas, pues solamente esa enorme experiencia de poder ver a un sol eclipsarse. Y lo que podemos ver también es que no solamente es algo, un evento separado, sino que, por ejemplo, grandes científicos, por ejemplo la NASA y algunas otras corporaciones que pueden observar todo esto, no pueden ver cuando el sol está en su apogeo, o sea visible, no pueden ver la corona solar con la facilidad que pueden verlo cuando hay un eclipse, porque ahí se dan cuenta de los movimientos magnéticos que tiene, las manchas solares, las explosiones, en fin, pueden ver todo. De ahí pueden ellos identificar algunos aspectos de comportamiento de nuestra estrella.
Maestro, tuve un sueño donde fui a una carpa de gitanos que estaban presentando una actuación. Al mirar a la gitana, le vi que tenía cucarachas en las manos y en el cabello. Le quise quitar los insectos de encima, a lo que seguido le pregunté cómo se llama la obra que están presentando, y me dijo algo así como Ara Ana Asa, no lo entendí bien, así lo escribió. Desperté y lo que busqué en internet significa veo que estamos lejos. Cabe mencionar que tengo sangre gitana. ¿Qué podría significar este sueño?
Probablemente algún contacto que tiene con su origen. Los gitanos es gente muy, muy particular, tienen condiciones muy especiales, aunque tienen algunos aspectos positivos y algunos aspectos que se consideran negativos, pero en realidad es gente muy sensible, de una raza que tiene esas particularidades o tiene esas facultades. Entonces, cuando se sueña algo así, primero habrá que ver qué significa un gitano para nosotros y lo que hizo o la forma en que se presentó, y ahí podría estar la respuesta de lo que nosotros estamos representando a través de ese sueño.
Ok, aquí le mandaron una fotografía, maestro, que ya se la hicimos llegar, y es de un tatuaje. Y le preguntan, o más bien primero le ponen en contexto, que él tiene un dibujo que le protege de enfermedades, ataques de brujerías o malas vibras, y que también tiene un elemental, el cual le permite ver o sentir otros planos y ver otros seres de otras dimensiones y planos. Y en más planos donde puedo ver seres me sirve igual por si alguien mandó a un muerto, a que alguien hiciera un daño a una persona, verlo, desprenderlo de ahí, arrastrarlo. Dice, ok, usted, bueno, él está interesado en que usted vea el dibujo que se tatuó.
No se distingue.
No, es muy grande, además, ¿verdad?
Es muy grande y está muy oscuro.
Exacto. Si lo puede volver a mandar, eso nos encantaría. Maestro, ahorita vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El amor es eterno. Lo único que cambia es la persona. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Aquí está con nosotros el maestro Eric Soham. Preguntas, dudas, inquietudes, ya las está respondiendo. Vamos con más.
Así es, y lo tenemos aquí en la línea, ¿verdad, magíster?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, muy bien, maestro. Pues vamos a comenzar por acá con esta otra tanda de preguntas que también prometen ser muy interesantes. Miren nada más. Dice, maestro, hubo un relato donde mencionaron que se podía jugar la Ouija usando a Alexa. ¿No es eso más peligroso? ¿Ha sabido de algún caso parecido?
A ver, ¿jugar a la Ouija invocando a quién?
Utilizando las bocinas inteligentes.
Bueno, pues en realidad en eso no haría ningún cambio. Lo único que haría es escuchar más fuerte o tratar de suplantar o de sustituir la percepción que no tenemos a través de unas bocinas, que tampoco creo que funcionaría de esa manera. Cuando nosotros tenemos el uso de la Ouija, lo que realmente funciona ahí es el deseo de lo que nosotros tenemos de que funcione y de querer hacer contacto. Entonces, de eso depende lo que nosotros vayamos a hacer con la Ouija y lo que vayamos a tener como respuesta de los conceptos que nosotros tengamos de ello.
Ok. Dice, ¿a qué se debe que sueñas algo y cuando despiertas a los minutos ese sueño se hace realidad? ¿Un sueño premonitorio? ¿Cómo distinguir entre un simple sueño y un sueño premonitorio?
Bueno, es precisamente teniendo esa experiencia de que después de que el sueño suceda, puede ser premonitorio o precognitorio. La diferencia es que es cuando es premonitorio es que va a pasar algo, pero no sabemos exactamente qué ni cómo. Y cuando es precognitorio es que podemos tener más detalles de eso que se nos está proyectando en el sueño. Y lo que nosotros tenemos ahí, generalmente lo que sucede con esa precognición es que hay aspectos de la vida o de los hechos que están ya, vamos a decir, fundamentados y creados. Y entonces, para que sucedan, puede ser que nosotros los captemos antes de que sea el momento en que se van a presentar. Yo he tenido personas que tienen esa sensibilidad de ver, por ejemplo, que de repente escuchan que se rompe un vaso y voltean para todos lados, no hay ningún vaso roto, pero entra el niño corriendo y se cae y rompe un vaso. Entonces, esos serían precognitorios, pero en realidad no tienen un significado muy definido. Depende del pensamiento y de la proyección que haga la persona.
Ok, dice por aquí, me encontraba viajando en el metro a altas horas de la noche y el vagón se encontraba vacío y sentía la mirada de algo o alguien.
¿A qué se debe esto?
Pues a la presencia de ese algo, de ese alguien. Nosotros podemos ver el metro sin transporte, que siempre va generalmente con mucha, mucha gente. Entonces, pues no se da uno el tiempo ni la ni el espacio para poder hacer o ver, excepto personas que tienen mucha sensibilidad, tampoco soportan ir con tantas personas por las sensaciones que tienen. Pero si vas en un vagón del metro solo y en la noche, en los pasillos, yo tenía un paciente que es de las personas de mantenimiento técnico que recorren, eso lo hacen todas las noches en el metro, recorren las vías de los túneles en la noche, que es cuando no hay servicio. Ajá. Y me comentaban de la cantidad de seres y sombras que pueden ver cuando hacen esos recorridos. Entonces, es algo similar y es algo que es común en el metro, ir en un vagón solo, pues entonces se pueden ver y sentir esas presencias.
Ok, dice por aquí, bueno, esta es una pregunta un tanto teológica, pero mira, a ver, ¿qué opina? Maestro, de la crucifixión de Cristo para acá es catolicismo. ¿Antes de qué religión predominaba o cuál tenía Jesús hasta antes de lo que ya conocemos?
Bueno, en cuestión de cultos ha habido muchísimos cultos y no todos van encaminados a lo mismo, dependiendo de la cultura, dependiendo de la región geográfica y dependiendo de algunos otros aspectos culturales. Ajá. Entonces, él era un gran maestro, y después de Cristo, por la crucifixión y por otros aspectos de la cruz, es Cristo, pero era un gran maestro, y había grandes maestros en otras culturas también, aunque tengan diferente representación o diferentes nombres, eran grandes maestros del conocimiento. Y en ese punto también grandes conocedores de los seres superiores o dioses.
Ok, dice por aquí, ¿por qué se dice que las brujas tienen que juntar las semillas de mostaza?
Bueno, eso es una creencia que se tiene, que si se tiene alguna protección para las brujas, se puede tener mostaza, algunos otros granos, se puede tener alumbre, se puede tener cuarzos, se pueden tener cruces de ocote, en fin, hay muchas cosas que se pueden tener para poder controlar esas invasiones de estos seres. Y se utilizaba la mostaza porque había la creencia de cuando se ponía la mostaza tenían que recogerla, y si se regaba tenían que juntarla. Entonces no era tan propicio para estos seres presentarse cuando había esas condiciones.
Ok, dice por aquí, las personas enfermas en fase terminal presienten su muerte. Tengo un tío que fue diagnosticado con cáncer, le dieron de alta, hoy empezó a llamar para despedirse de todos. ¿Se presiente?
Bueno, sí, por supuesto que sí se presiente, pero, y se sabe en muchas ocasiones, pero el hecho de salir para poderles llamar a los demás, pues es adelantar algo que ya sabía, o sea, pues esa es la única cuestión que podíamos ahí observar. Si ya sé que tengo una enfermedad que es terminal o es incurable, pues lo que puedo hacer es pedir que me dejen salir para despedirme, que eso sería algo pues muy particular, que una persona quisiera hacer eso.
Ajá. O sea, de algún modo yo creo que sí, más o menos la gente va sintiendo que algo va a suceder, ¿no? Es como,
sobre todo cuando tienes algo incurable.
Sí, iba a hacer yo una analogía como cuando en las películas o en las series ves que ahí los actores, uno se despide del otro y le dice, quiero que sepas que te extraño mucho. Entonces dice uno, uy, este ya se va a morir o ya lo van a sacar de la serie. Y así sucede. Entonces resulta que cuando las personas también van sintiendo que sus días se acercan o como que hay una especie de aviso o algo les invita a decir, pues a ver si llego este año al final, a ver si llego a la siguiente Navidad o las posadas, porque no creo. Y mire, suceden las cosas, maestro.
Bueno, sí, hay ocasiones en que la gente, que esta es la mayor parte de las ocasiones, por la edad, por las condiciones, por su estado físico, por su estado de salud y todo, pues ya saben que ya tengo determinados padecimientos y sé que no puedes durar mucho con los padecimientos sin que tengas un desenlace de dejar este plano. Sin embargo, hay muchas personas que sí saben. Yo soy de la opinión que la gente sabe cuando ya se va, se siente, se puede sentir, pueden sentir cómo van mermando sus condiciones de percepción y de ponerse sus sentidos, estar en contacto con esta realidad. Entonces se dan cuenta, y aunque muchas veces no estén enfermos, saben cuando ya es su hora de partir. Ahora, esto depende también del estado de sensibilidad de cada persona.
Exacto, sí. Y en otros casos les tocará a los familiares interpretar todo lo que se dijo, ¿verdad? A lo mejor ahí estaba el aviso, nada más que no lo vimos.
Exactamente, ¿verdad? Sí, porque generalmente es un tema que rehuimos y que no le gusta a la mayoría de la gente tocar. Porque hay personas que dicen, pues otra vez para la próxima vez ya no esté aquí con ustedes en Navidad. Entonces, ya vas a empezar con sus cosas. Ajá. O sea, todo el mundo le saca la vuelta porque a nadie le gusta hablar de eso. Sí. Y en cierta forma está bien, porque no tiene ningún sentido que uno esté pensando en cosas que sabemos que van a pasar, pero que aún no suceden.
Okay. Le preguntan aquí, ¿cuando bendicen artículos es bueno bendecir la cartera?
Por supuesto, ¿en dónde se lleva el dinero? En la cartera. De hecho, hay algunos rituales a donde no se bendice el dinero, definitivamente, porque el dinero va y viene, pero sí se bendice la cartera, que es donde lo acarreamos para que tenga una vibración apropiada, que tiene que ver con los cítricos. Entonces, se utiliza que se bendigan las carteras o los bolsos o los monederos. Eso es algo muy común.
Okay. ¿Qué son las partículas fantasma, maestro?
Pues son partículas, como su nombre lo indica, fantasma, que no son necesariamente físicas, sino que pueden ser energéticas o pueden ser de materia muy sutil. Esas son partículas fantasmas, que además aparecen alrededor de los objetos que las están generando, y es como si fuera el fantasma o el alma del objeto.
Dice por aquí, ¿se puede quitar un amarre?
Sí, por supuesto. Yo siempre he sido de la opinión que todo lo que se puede poner se puede quitar. Se hace un trabajo exactamente igual que el amarre, pero a la inversa, para hacer una ruptura y pedir. Se pide a los grandes maestros o a quien le tiene uno fe en el momento, yo, fulano de tal o fulana de tal, libero, porque es mi deseo liberar a fulano o liberar a fulana, y pido a su vez, te pido padre mío o al maestro, a quien se le pida, que me liberes también del lazo que nos une, y entonces hay una separación.
Okay. Dice, ¿un portal energético es bueno, es malo, o se puede utilizar para nuestro propio beneficio, para traer lo que a uno le interese? Un portal energético, maestro.
Bueno, un portal energético no es ni bueno ni malo. Es un fenómeno que se da bajo determinadas condiciones y no necesariamente ni buenas ni malas. A veces hay portales energéticos que pueden servir para explicar determinada fenomenología que pueda suceder en alguna casa o en algún lugar. Y de todas maneras, están siempre ahí y hay portales energéticos en todas partes.
Okay. Dice, ¿por qué cuando trabajo con dos compañeras me siento muy cansada, no me dan ganas de hablar y me duele la cabeza, y con otras compañeras de trabajo no me pasa lo mismo?
No, porque con las que le pasan son vampiritas, pero no necesariamente tienen que ser vampiros conscientes. Hay personas que tienen esa facultad, que además es un fenómeno natural. Cuando una persona tiene baja energía y se arrima a otras personas con una intención, absorbe la energía de la otra persona y la descarga, y no necesariamente es consciente, a veces es inconsciente, pero hay vampiros energéticos que lo hacen con conocimiento de causa y a propósito. Voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera una pila de 1.5 volts, esas chiquititas,
ajá,
y estuviera vacía completamente, ya sin nada de corriente, y tuviera otra nuevecita, en el momento en que las arrimo y las pongo en serie, que es como circula a través de ellas la energía, sí, en un segundo las separo, ya las dos tienen la mitad de carga.
Mm.
Entonces, cuando una persona tiene algunas dificultades que no está generando una energía propicia, puede al arrimarse a otras personas drenarle su energía, o si tienen ya conciencia de ello, lo hacen pues con todo conocimiento y causa para poder absorber la energía de otras personas. Okay. Eso es muy común.
Ajá, sí, sobre todo con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Hay, sí, hay algunos que platicas con ellos y te bajan la pila, ¿verdad?
Son como sanguijuelas.
Exacto. Sí. Bueno.
Sí, sí, es cierto.
Y dice por aquí, maestro, otra preguntita. ¿Qué significa soñar que se me caen los dientes? De enfrente veo a mi prima vestida de novia.
Bueno, aquí es un sueño muy particular. Vamos a analizarlo. La pérdida de los dientes son algo que nosotros mordemos, trozamos, comemos, y a través de ese proceso nos alimentamos, y es algo vital. Cuando se pierde una pieza dentaria durante un sueño, se pierden los dientes, es un emblema, un sistema de pérdida, de castración. Entonces, pues eso puede tener un, como lo asocian muchos sueños, que se te caen los dientes, alguien se va a morir. Pero no necesariamente. Pero cuando hay una novia, entonces, o un vestido de novia, ya hay un elemento más, y entonces ya significa pérdida.
Ok. Maestro, cuando uno está muy cansado y no puedes dormir, ¿será que tienes malas vibras? ¿Cómo se puede solucionar?
Bueno, generalmente hay gente que está muy cansada y no puede dormir por el mismo cansancio.
Exacto.
Pero hay gente que está muy... Sí, hay gente... De veras, eso sucede cuando, por ejemplo, manejas por periodos muy prolongados de 10, 12 horas y te vas a dormir, no puedes dormir. Entonces, hay personas que les pasa lo mismo. Pero cuando una persona tiene esa facultad o puede hacerlo, entonces puede suceder exactamente que nosotros estamos proyectando o estamos bajos o tenemos una deficiencia, y ahí es como se manifiesta.
Exactamente. Maestro, ¿cómo le puedo hacer para que me vaya bien? Porque últimamente me está yendo muy mal.
Bueno, lo primero que hay que hacer sería buscar un equilibrio. Uh-huh. En ocasiones, para que una persona pueda tener lo que necesita o pueda hacer lo que desea, necesita estar en equilibrio. Ese equilibrio va a generar una armonía. Una persona que tiene equilibrio y armonía, entonces va a vibrar de una manera armónica y nada se atora, todo sale, todo se le cumple. En fin, es una persona que está equilibrada y en armonía. Eso es fundamental. Cuando no sucede esto es porque la persona debe de traer algún tipo de carga energética que le está absorbiendo su energía y que no permite que las cosas sucedan. Por eso es cuando una persona está contaminada, no le sale nada, no duerme, no le va bien en su trabajo, no le rinde el dinero, no tiene buenas relaciones, se quita la contaminación y todo cambia absolutamente hacia el otro lado. Es como una magia.
Así es. Dice por aquí, maestro, hace dos noches amanecí y mis pajaritos estaban todos muertos. Tengo cuatro canarios tenía.
Bueno, los canarios son pajaritos muy delicados. De hecho, ajá, hay ocasiones en que hay mucha gente que ve un canario, lo ve con cierta característica, hay gente de mirada muy pesada, y el pajarito se muere. Entonces, si tiene cuatro canarios ya supuestamente en una jaula y ya lo tiene con ellos tiempo y se le muere, es porque hubo cerca algo que seguramente, no creo en que haya sido una contaminación por gas o algo así, que podría ser, pero generalmente hubo algo de muy baja energía y los pajaritos, los canarios son muy sensibles a eso y no lo soportan.
Y sucumben ante la energía tan pesada, ¿no?
Sí, cuando hay energía densa y oscuridad, habrá otros pajaritos que sí lo soporten, pero los canarios no, ¿eh? Son muy delicados.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que no me roben mi energía? Porque en verdad yo soy una persona muy platicadora, muy activa. Apenas llego al trabajo, me les acerco y me empiezo a sentir así mal.
Bueno, lo primero que tiene que hacer es cerrarse ¿cómo se cierra uno? Se cierra uno a través de la conciencia. Se cargan algunos elementos que pueden absorber energía negativa, que tenga la posibilidad de adherirse a nosotros. Puede usarse alumbre, puede usarse un limón, pueden usarse, hay muchos elementos que pueden usarse para absorber la mala energía. Entonces, si nosotros, además de eso, hacemos una programación y nos cerramos, hay muchas prácticas que se hacen cuando se está aprendiendo, por ejemplo, para psicología o para trabajar con seres o para trabajar en el plano espiritual. Lo que se hace es proyectarse uno mismo, visualizarse, verse, ponerse en las condiciones que uno quiere. Y entonces, una vez que ya me visualicé, o sea, yo con los ojos cerrados me visualizo, ya me visualicé, ya me tengo enfrente, ya me vi con el color de vestimenta que quiero, con la energía que quiero, y ahora, para evitar que vayan a drenar mi energía, me encapsulo con un huevo o una esfera de luz que me cubra completamente. Entonces hago un decreto que nada ni nadie podrá sustraer mi energía a través de esta cápsula o de este huevo de protección. Eso se repite varias veces y funciona. Entonces, cuando alguna persona se acerca a nosotros, no puede absorber nuestra energía porque tenemos una protección o estamos encapsulados.
Muy bien, maestro Eric Soham, pues le agradecemos una vez más su participación esta noche y espero que más adelantito nos volvamos a contactar.
Claro que sí, con mucho gusto, y además quiero aprovechar la oportunidad para invitar a nuestros queridos amigos que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, con mucho gusto también, y le agradecemos. Que tenga bonita noche.
Gracias, Nacho, gracias, Gina, gracias, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego al maestro Eric Soham, que una vez más ha estado con nosotros respondiendo sus preguntas. Así que, pues, si te quedaste tú con duda o a raíz de una de las respuestas que dio el maestro Soham te surge una duda, no tengas pena ni miedo de platicarnos a nosotros cuál es exactamente la inquietud que se te generó, para que en la próxima el maestro pueda responder esas dudas, precisamente esos cuestionamientos. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchas gracias por haber participado, estar presente y contar relatos y experiencias que te han ocurrido y que muchos otros amigos también se han identificado. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.